¡Hey! ¿Qué onda? Soy Pau.
Soy María.
Y soy Fer.
Hablemos de finanzas y en qué invertir 100 pesos este 2023.
Bienvenidos a su podcast, Hablemos de Finanzas, en esta nueva temporada, temporada número 2, episodio número 1. Empezamos con muchas ganas. Desde luego ya se están dando cuenta que el día de hoy también tenemos video, ¿no? Ya nos pueden ver y pues estamos muy contentos y esto es gracias a quién, Pau.
Gracias a nuestros amigos de Play Business, que son nuestros patrocinadores oficiales de esta segunda temporada. La verdad es que yo también estoy muy, muy contenta. Creo que el hecho de que nos puedan ver cambia muchísimo las cosas para que vean también nuestras expresiones y nuestras caritas. Pero Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, mucho gusto de verlos de nuevo y también tener esta compañía de Play Business. La verdad es que pues tienen super equipos, el espacio está genial y la verdad es que nos están dando esa oportunidad de estar presentes con ustedes pues en un audio muchísimo mejor y también en video. Así que pues bienvenidos a la nueva temporada, que encuentren muchísimo valor en el contenido que vamos a estar subiendo pues de nuevo al podcast y bueno, que lo disfruten mucho. Y vamos allá con el tema del día de hoy, con esta parte de invertir desde 100 pesos en este año.
Pues creo que el tema es bastante interesante, ¿no? Y que quisimos abrir justo esta temporada con este tema que creo que es muy importante, ¿no? Creo que mucha gente allá afuera se frena muchas veces por el tema de, no, es que yo no invierto porque no tengo suficiente dinero, ¿no? O no, yo ya empezaré a invertir cuando tenga 100 mil pesos, cuando tenga 500 mil pesos, ¿no? Y de una u otra manera nos perdemos de oportunidades que existen actualmente, incluso aquí en México, en la cual podemos acceder desde 100 pesos e incluso, ¿no?, en algunas otras desde menos capital. Entonces, pues quisimos traerles este episodio para eso, ¿no? Para que te animes a invertir, para que empieces a caminar por este camino del inversionista. Desde luego necesitarás un poco de conocimiento, porque no solamente es llegar como sí, ahí tengo mi dinero, ¿no? Necesitas conocer en qué estás invirtiendo y bueno, por eso el episodio del día de hoy. Y pues si quieren y si les parece bien, empecemos con estas cuestiones en las que la gente puede llegar a invertir desde 100 pesos, ¿no? Pau.
Sí, pues bueno, lo platicábamos también previamente al foro, ¿qué les parece si empezamos como con los menos riesgosos y ya nos vamos yendo a los más moderados y especulativos, comillas, ¿no?
Sí, me parece perfecto. La verdad es que pueden encontrar en nuestra anterior temporada un poquito de más profundidad en algunos puntos. Sin embargo, este es como una recopilación de, pues, hasta cierto punto, instrumentos financieros que puedan funcionarles, como bien decían, desde 100 pesitos, ¿no? Y, bueno, pues, la vieja confiable que siempre menciona Pau y que al final la podemos poner en el, pues, número uno de no riesgo o que además podemos beneficiarnos de buenas tasas actualmente. No sabemos cuánto vayan a durar, probablemente no tanto, pero definitivamente en este momento está generando buenas tasas el tema de CETES, ¿no?
Sí, pues el tema de CETES, la vieja confiable, creo que es un instrumento que actualmente tiene buenas tasas, ¿no? Desde luego es un tema que está derivado por las altas tasas de interés que está teniendo el Banco de México, ¿no? Que también pues está siguiendo al tema de la Fed y de una u otra manera pues eso nos permite tener buenas tasas, porque yo he tenido asesorías últimamente con gente que me dice, oye, pero ¿cómo que estamos buscando un rendimiento promedio entre 8 y 10% si actualmente CETES me está dando un 11, ¿no? Sí, pero espera, es que esa no es el promedio que trae CETES, ¿no? CETES trae un promedio de 4.63% últimos 20 años. Que no es una mala tasa, es muy conservadora de una u otra manera. La inflación también estaba en ese rango, en 4.18 promedio. Pero actualmente puedes aprovechar esas tasas, ¿no? O sea, puedes entrar y que al menos el tema de tu dinero este tiempo no estés perdiendo tanto poder adquisitivo, ¿no? Entonces, es mucho mejor que tenerlo en el banco, ¿no? Si tú eres una persona que tiene tu dinero en el banco, ahí sí, déjame decirte que estás perdiendo y estás perdiendo bastante, ¿no? Muchas veces la gente no empieza a invertir por el riesgo, ¿no? Famoso, pero el riesgo realmente es dejarlo en el banco y que te cada vez te alcance para menos, ¿no? Esa parte creo que es muy importante. Y el tema de invertir en CETES, una ventaja que tiene es que lo puedes hacer directamente tú a través de CETESdirecto.com. No necesitas intermediarios, tú puedes entrar, crear tu cuenta y directamente hacer una inversión desde 100 pesos, ¿no? Y ver cómo tu capital ahí va poco a poco creciendo. Es importante decirlo, ¿no? También, muchas veces ven ese rendimiento y existe el famoso rendimiento de 28 días, ¿no? Y vemos que la tasa que te está dando es del 11%. Pero todas las tasas que ves en este tipo de plataformas son anualizadas, ¿no? No quiere decir que si tú metes a un mes te va a dar el 11% de, en un mes, ¿no? Estaríamos hablando de un Ponzi. Pero es importante que empieces a conocer un poco esto. Si usualmente las tasas se van mejorando cuando vamos alargando los plazos. Pero hablando del tema de CETES, ¿qué son los CETES, ¿no? Porque muchas veces lo mencionamos, pero, mira, está invirtiendo en CETES. Yo invierto en CETES. ¿Pero qué son CETES?
¿Qué son CETES? Sí, justamente quería regresarme como a ese punto. Si es la primera vez que escuchas CETES, pues vas a decir que qué rayos es eso o por qué es la inversión más segura que existe en México. Pues como tal, definición de librito, CETES certificados de la tesorería. Son estos instrumentos de inversión que son actualmente los más seguros porque son emitidos y respaldados por el mismo Banco de México y con el cual nosotros financiamos a nuestro gobierno federal para que lleven a cabo pues diferentes actividades, proyectos, demás que necesitan. Entonces, en palabras muy sencillas, nosotros le prestamos este dinero al gobierno y pues bueno, terminando el plazo al que nosotros invertimos, nos regresan nuestro capital más el rendimiento que hayamos pactado desde un inicio, que es a lo que se le conoce como renta fija, ¿no? Que desde un inicio tú conoces todos estos detalles. Como decía Fer, hay diferentes plazos, CETES a 28 días, CETES a 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Entonces, son perfectos para metas de corto plazo. Y también en la misma plataforma de CETES Directo, que no es muy difícil de usar, la verdad está súper, súper sencilla, hay otro instrumento que se llama Bondía, que pues bueno, actualmente también tiene estas tasas altas de entre el 10-11% que está dando. Iba a decir diariamente, pero bueno, sí, la tasa está anualizada.
Te lo da diario, pero es anualizada.
Exacto, te lo da diario, pero es anualizada. Que a lo mejor es ideal para que tú puedas poner tu fondo de emergencias. ¿Por qué? Porque Bondía es un instrumento que te permite tener liquidez de tu capital. Es decir, de lunes a viernes puedes disponer de él, pero a la par está creciendo por encima de la inflación. A veces las personas no invierten porque tienen miedo a este tema de liquidez. Oye, pero si necesito mi dinero, ¿lo puedo sacar o no lo puedo sacar, no? El tema de Bondía, pues es una maravilla. Viene un imprevisto, una emergencia, además, retiras tu capital y listo, sin tema.
Sí.
Yo creo definitivamente que si vas iniciando en este mundo de dar algún brinco hacia unas finanzas pues más sanas, el tema de empezar a permear en un tema de inversiones, pues puede ser este primer escalón para agarrar confianza. Como bien dicen, sin un plazo fijo tan largo, sin una cantidad de inversión tan alta y sin un tema de pues riesgo o volatilidad que pueden tener otro tipo de mercados. Entonces, creo que puede ser un consejo precisamente para cortos plazos o para un tema de ir iniciando simplemente, para empezar a tantear terreno y empezar a agarrar confianza de instrumentos financieros, ¿no?
Y justo el tema del por qué es de bajo riesgo, ¿no? Al ser certificados de la tesorería, quiere decir que a quien le estás prestando es al gobierno, ¿no? Y no queremos decir que el riesgo de invertir en CETES es cero, porque de una u otra manera, por eso es una inversión, no existe un riesgo. El riesgo sería que el gobierno no pague, ¿no? Que se vuelve un poco más complejo, que se vuelve un poco más complicado que suceda eso, ¿no? Pero de una u otra manera, también los gobiernos pueden entrar en impagos, ¿no? Entonces, porque muchas veces sí nos vamos con esta idea de, no, eso es 100% seguro. Recuerda que no hay inversiones 100% seguras, ¿no? Y por eso es que necesitas saber en qué estás invirtiendo. Porque si no, es muy fácil después echarle la culpa a, es que Pau me dijo que invirtiera en CETES, ¿no? Esperemos que nunca pase un tema con los CETES, ¿no? Pero si algo llegas a pasar, al final la responsabilidad es tuya, ¿no? En el que estás invirtiendo tienes que conocer. Y de ahí vamos desprendiendo un poco el tema también de tu perfil de inversionista. El tema CETES es para un perfil de inversionista muy conservador, ¿no? Es un tema de crecer tu capital, aunque sea un poco, pero que crezca, ¿no? No estás buscando grandes rendimientos. Sí, ya sé, Fer, que te está actualmente dando el 11%. Ya lo sé, créeme que yo también estoy ahí, ¿no? Pero no es un tema que se va a conservar. Una vez que la inflación se comience a controlar, el Banco de México tampoco le interesa tener tasas tan altas. Porque imagínate quién te va a pagar esa tasa. Te lo va a pagar el gobierno. Entonces, de una u otra manera, eso tampoco le interesa mantenerlo al gobierno tanto tiempo, ¿no? Ya entraremos en otros temas medio económicos, pero bueno, creo que CETES es una muy buena idea para arrancar el tema de inversiones. Desde 100 pesitos puedes hacerlo, entonces la invitación está ahí. Y si vamos subiendo un poquito el grado de tu perfil de inversionista o de riesgo, ¿hacia dónde nos iríamos? ¿Hacia dónde o qué otras plataformas tenemos para invertir desde 100 pesos?
Bueno, yo mencionaría que las que siguen son las Sofipos. No sé si consideran que esa sea la siguiente opción. Yo creo que sí. La verdad, quizá no son tan conocidas. Si, bueno, hay gente que no ha escuchado del tema de CETES, pues de Sofipos a veces pues mucho menos. Pero ya hemos mencionado en algún capítulo un poquito más a detalle en qué consisten. Y, bueno, haciendo un pequeño resumen, son instrumentos precisamente también de deuda, pero en este caso no los está emitiendo el gobierno, ¿no? Los están emitiendo empresas que tienen proyectos también de diferente índole y que están buscando inversionistas para financiarse y llevar a cabo esos proyectos. Y desde el inicio también se pacta un rendimiento por el plazo con el que vas a decidir invertir tu capital. Entonces, resulta bastante interesante. En este caso, quien no paga podría ser esa empresa. Tiene un poquito más de riesgo, aunque esté pactado ese rendimiento al final del plazo, y definitivamente lo que podemos tener es otros instrumentos que dentro de las Sofipos nos protegen, como por ejemplo, Pau, ¿qué es lo que nos protege en una Sofipo? Para que sea de un poquito más de riesgo que CETES, pero no de tanto riesgo.
Claro, claro. Pues, bueno, igual me gusta a mí retomar como qué es una Sofipo, porque este en realidad pues es un acrónimo, ¿no? Que si es la primera vez que lo escuchas, está como bien curioso, pero es el acrónimo de Sociedad Financiera Popular, ¿no? Y bien, como decías, pues estas instituciones prestan a ya sea a otras personas o a otras empresas, demás, para ya sea para que las personas cubran otras deudas o empresas para que lleven a cabo proyectos, demás. Efectivamente funciona como renta fija, pero sí hay un poco más de riesgo. Sí hay un seguro, justamente, que es el seguro ProSofipo, que te cubre hasta 25 mil UDIs de tu capital, en caso de que pues las personas no paguen, o las empresas, o la Sofipo se declare como en quiebra, en bancarrota, además, hasta 25 mil pesos de tu capital está protegido por este seguro, y es importante mencionar que si tú tienes inversiones en dos Sofipos, para cada una de ellas, pues tienen su seguro independiente. No sé, Fer, ¿se te ocurre alguna otra ventaja sobre las Sofipos?
Pues la ventaja, creo que tiene buenos rendimientos actualmente. De hecho, también existen varias Sofipos, ¿no? Creo que podemos mencionar una, dos o tres de las más comunes, ¿no? Por ejemplo, Finsus, que de hecho la semana pasada subió su tasa otra vez, ¿no? Que ya está pagando 14.5% de un año, ¿no? Que es una tasa que se ve muy atractiva, pero la verdad es que también empieza a generar un poco más de riesgo, ¿no? O sea, sí, porque de nuevo vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Estas Sofipos básicamente prestan capital, como lo decía Pau, como lo decía María, ¿no? Prestan capital y pueden incurrir en un tema de impago la gente las personas o las empresas que piden prestado, ¿no? Entonces, si hay un impago, obviamente las Sofipos pues tienen este riesgo, y esto por eso existe ese riesgo, ¿no? Y a lo que tocaba Pau, el tema del seguro ProSofipo, que de hecho no es un seguro per se, sino más bien es un fideicomiso donde las propias Sofipos aportan cierta cantidad de capital, y entonces si esa Sofipo quiebra, bueno, tú tienes derecho a acceder al tema del seguro ProSofipo. Y aquí también entran cuestiones muy importantes, porque si bien, por ejemplo, no existe este seguro ProSofipo que te cubre por 25 mil UDIs, ¿no? Que si no estoy mal, actualmente serán como 190 mil pesos.
190 mil pesos.
No quiere decir que si tú, por ejemplo, tienes 190 mil pesos, estás protegido sí o sí, porque el seguro ProSofipo o el fideicomiso ProSofipo va a ver primero cuántas personas había en esa Sofipo y va a empezar a tratar de cubrir a todas. Pero si con el seguro ProSofipo solamente te alcanza a cubrir un 60%, ese 60% te lo van a regresar tal vez en menos de un año o dos. El otro porcentaje, que también en teoría tendría que cubrirte ese fideicomiso, te lo pueden llegar a regresar hasta en 5 o 6 años o más, ¿no? De hecho, sí existen casos, si tú ahí tecleas, ¿no? ¿Alguna ProSofipo ha quebrado, no? ¿Cuánto se han tardado en pagarle a la gente? Pues hay casos que llevan todavía hasta 7 años. Entonces, por eso es que el dinero que inviertes en una Sofipo tiene que ser un dinero que estés pensando al menos para mediano plazo, ¿no? O sea, que no vayas a utilizar en un año o en dos. Porque si llega a pasar esto del tema de la quiebra de la Sofipo, bueno, entonces es un tema de que te vas a tener que esperar para recibir tu capital. Y ya no te cuento si tienes ahí invertido 1 millón o 2 millones o 5 millones y pasa eso, ¿no? Entonces, pues ya ese capital probablemente nunca lo vuelvas a ver en tu vida. Entonces, de nuevo, no es un tema de asustarte, ¿no? No es un tema de no lo hagas. Simplemente es conocer en qué estás invirtiendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles otras, por ejemplo, Sofipos ustedes conocen o han usado?
Vale, pues yo puedo mencionar el tema de supertasas, también el tema de cubo financiero, y retomando lo que contabas tú sobre los riesgos y demás, sí hay un indicador que nos ayuda a saber qué tan riesgosa es la Sofipo que nosotros estamos eligiendo. Pero punto número uno que te tienes que fijar o siempre revisar en cualquier institución en la que vayas a invertir es que tenga sus regulaciones en orden. En este caso, una Sofipo tiene que estar regulada pues por la Condusef, que es la comisión que nos ampara a nosotros como usuarios de servicios financieros, y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Después, este indicador que te puede decir qué tan riesgosa o no riesgosa es esta Sofipo, se llama NICAP, que es como tal nivel de capitalización, y hay niveles, 1, 2, 3, no sé si hay 4 o 5, creo que sí. Pero lo ideal es que tú elijas una Sofipo que esté en nivel 1, que su nivel de capitalización sea por ahí del 130%. Esto simplemente tú lo puedes googlear, cualquier Sofipo de las que mencionamos ahorita, no sé, Cubo, Supertasas, Finsus, NICAP. Y pues bueno, esta información debe de ser pública. Y ahí, dependiendo del nivel, también tú puedes tomar decisiones. Y hay otro beneficio que me gustaría mencionar sobre las Sofipos, que es el tema del beneficio fiscal. Igual hasta cierto monto, me parece que está ahí por ahí de los 180 y tantos, sí. 190 mil aproximadamente, los rendimientos que tú obtengas de esta inversión está exento de impuestos. Entonces, esto lo comento porque muchas personas muchas veces no empiezan con el tema de invertir porque, ay, es que miedo a los impuestos y a esto demás. Pues bueno, las Sofipos pueden ser una entrada por ahí. No sé si quieren agregar algo más sobre las Sofipos.
No, yo nada más mencionaría un tema de, efectivamente, no es un tema, una cuestión de meter miedo ni nada de esto, es tener detalles claros sobre dónde estás entrando si decides invertir en algo así. Sin embargo, entendamos algo. Al final, estas compañías de captación de capital para llevar a cabo proyectos y prestar ese capital también están recibiendo, a cambio de ese capital, un rendimiento superior al que a ti te ofrecen, porque pues esa compañía tiene que ser sólida y además pues seguir manejando pues empleados, seguir manejando una cuestión operativa. Entonces, definitivamente, también a la compañía le interesa que ese impago no se dé, y tiene ciertas cuestiones, como cálculos actuariales y cosas así sobre lo que está prestando y lo que está recibiendo de captación que comentabas, Pau. Entonces, al final entendamos que hay gente profesional también detrás de estas cosas, ¿no? Que nadie desea que haya un tema de impago o que se pueda ver afectado al inversionista. Obviamente no es el objetivo y precisamente pues se protegen de todo eso, ¿no?
Así es. Y bueno, pues si tú quieres empezar a invertir justo en estas Sofipos, pues es tan fácil como empezar a googlear, empezar a investigar, ¿no? Ver esta parte del NICAP, cuáles tienen una capitalización mayor, cuáles tienen menor grado de impago, ¿no? Que también esa parte es un indicador que te indica, ahora valga la redundancia, ¿no? Pues cuál te puede convenir más, y de una u otra manera también puedes diversificar, ¿no? Con esta parte que decía Pau, bueno, si el seguro ProSofipo me cubre por 189 mil pesos y actualmente tengo para invertir mucho más que eso, bueno, puedes diversificar de una u otra manera aminorando esta parte del riesgo. Yo creo que son unas buenas, son buenas instituciones, ¿no? Como lo digo, todo lo tienes que investigar. Y también algo que me gusta del tema de las Sofipos es que varias de ellas también tienen diferentes plazos, ¿no? Tienen desde el tema de una cuenta que es corriente o con liquidez diaria, ¿no? Como el tema del Bondía en CETES, lo puedes invertir a un mes, a 3 meses, a 6 meses o a un año. Y también, obviamente, la tasa de rendimiento que te otorgan va de acuerdo a este plazo. Entre más tiempo estés dispuesto a invertir, usualmente es donde tienes las tasas como más altas, ¿no? Entonces, no sé si ustedes quieren agregar algo más sobre Sofipos o nos vamos al siguiente tema.
Yo creo que vamos abordando el siguiente tema.
El siguiente tema, yo creo que por temas de riesgos o ir escalándolo, no sé si estén de acuerdo conmigo, puede ser el tema de fibras, ¿no? El tema fibras creo que es un tema muy interesante. Se vuelve una parte que puedes investigar y puedes incluso volverte fan de algunas fibras, ¿no? Ya sí, lo hemos visto o lo hemos comentado en algún otro episodio, pero ¿qué son las fibras? ¿Qué son el tema de las fibras?
Pues de hecho va dirigido a el fideicomiso de proyectos inmobiliarios, ¿no? Y definitivamente es como volverte propietario de una partecita de esos inmuebles, de esos inmuebles a efectos incluso corporativos, fábricas, hoteles, ahí de muchísimas variables. Y la verdad es que pues es un mundo, como bien dice Fer, investigar y meterte a profundidad en esto, pues al final requiere, pues sí, cierta expertise y cierto nivel de estudio e investigación. La verdad creo que el nivel de complejidad para invertir en este tipo de instrumentos es un poquito más alto, o necesitas un poquito más de conocimiento o de investigación que quizá un CETES, que simplemente entras a CETES directo y tienes que ser pues medio intuitivo a la hora de ingresar tu dinero ahí, ¿no? O un tema de SOFIPOS, que también pues la accesibilidad o el tema de analizar, pues realmente no hay tantas cosas que analizar como en la cuestión de fibras.
Y en esta parte creo que el punto importante, en los otros cada uno tiene su plataforma o su aplicación, ¿no? CETES Directo tiene su aplicación, FinSUS tiene su aplicación, Supertasas tiene su aplicación, Cobo Financiero no sí tenga aplicación, pero tiene su plataforma, eso lo sé, ¿no? Pero, por ejemplo, Pau, si yo quiero invertir en fibras, ¿no? ¿A dónde tengo que ir a invertir en fibras?
Bueno, aquí ya nos metemos en los instrumentos que existen en la bolsa de valores. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Yo no puedo ir a la bolsa de valores, tocar la puerta y decir, hey, quiero una acción de una fibra o de una empresa, ¿no? También puedo descargar pues alguna de las aplicaciones de las casas de bolsa que existen actualmente en México. Algunos ejemplos, pues GBM, Bursanet, de Actinver.
Cúspid
también. Bueno, en estas casas de bolsa, entonces yo puedo acceder a este tipo de inversiones como las o los fibras, las inversiones en bienes raíces. Y me gusta mucho también este tema y siempre que lo platico, siempre digo lo mismo, es que nosotros ya no tenemos terrenos de 20 pesos el metro cuadrado. No. Sin embargo, sí podemos empezar a invertir en bienes raíces con literalmente, no sé, 3-4 pesos, 5 pesos.
Hay fibras tan baratas que cuestan 5 pesos, ¿no? Y que una participación te cuesta 5 pesos. Entonces,
exactamente.
Es muy padre, ¿no?
Sí, y hay fibras de diferentes sectores. O sea, yo puedo invertir en, no sé, edificios de departamentos, oficinas, hoteles, desarrollos, etcétera, etcétera, ¿no? Cada una de las fibras, pues, generalmente se enfocan o tienen portafolios de 2-3 sectores, ¿no? Ahí también ya es, como decíamos, meterme a investigar un poquito de más, pero es un tema que me gusta mucho, esto de la inclusión financiera, que podemos empezar con tan poco capital. Y como lo platicábamos hace rato, no quiere decir que, ay, bueno, voy a invertir 3-4 pesos, ya, voy a ser millonario, ¿no? Es un tema más bien de que vayas agarrando confianza, de que digas, ah, ok, pues voy a comprar, no sé, 2, 3, 10, 20 acciones, ¿no? Y con eso empiezas a conocer el funcionamiento del instrumento, vas agarrando confianza y poco a poco vas sumándole capital.
Sí, pues el tema de verdad de fibras es muy interesante. Como les decíamos, existen varias. Y de nuevo, ¿no? Al final, lo platicábamos justo con Paco de Play Business, ¿no? Pues tienes que conocer un poco hacia dónde te vas a ir el tema de tu inversión, ¿no? No solamente es el tema de, ay, tengo mi dinero y ay, ay, haz magia, ¿no? Es un tema de conocer en qué estás invirtiendo, conocer, pues investigar el por qué te genera también un crecimiento de tu capital. Porque una parte importante del tema fibras, ¿no? Aunque estás invirtiendo a través de una casa de bolsa, muchas veces el crecimiento de tu capital a través de las fibras no va a venir de los rendimientos, ¿no? Que puede ser, ¿no? Pero muchas veces viene de esta parte de los pagos de los dividendos, ¿no? Que son usualmente trimestrales en muchas de ellas. Existe una muy famosa que a la gente le encanta, el tema de Fibra Monterrey, que paga mensual, ¿no? Pero en general viene de ahí, de los dividendos, no tanto el crecimiento de la posición de la fibra. Porque si tú miras y te gusta, por ejemplo, el tema de entrar a un TradingView y ves la gráfica diaria de una fibra, usualmente vas a ver una tendencia bajista o que va recorriéndose solamente, ¿no? Como de acumulación. Y entonces es un... Yo la primera vez que entré a esta parte del mundo de fibras, dije, what the fuck, pero ¿por qué están invirtiendo en eso? O sea, tiene una tendencia claramente bajista desde hace 12 años, ¿no? Pero ya cuando empiezas a entender que la parte atractiva no viene por el tema de los rendimientos que te puede dar esa participación, sino por el tema de los dividendos, porque esos dividendos son como una pequeña renta, ¿no?
Claro.
Y es eso, ¿no? Bueno, igual no te pudiste comprar tu terreno de 20 pesos el metro cuadrado para después construir una casa y rentarla, pero sí tienes acceso a fibras que te pagan una renta trimestral, ¿no? Entonces, esa parte creo que es la parte interesante del mundo fibras.
Sí, yo creo también que, pues de nuevo, es una cuestión de qué tanto te gustan este tipo de cosas y cuánto quieres meterte? ¿Cuánto quieres profundizar? ¿Hasta dónde vas a bucear en este tipo de instrumentos o en este mundo de pues, información financiera que tienes ahí fuera? Pero definitivamente entendamos algo. Cuando hablamos, por ejemplo, también de cuestiones de riesgo o lo que habíamos mencionado, que tampoco es para decirte que no lo hagas, pues cómo se pudo haber afectado este tema de fibras en un periodo de pandemia, cuando hablamos de fibras dedicadas mucho al sector hotelero, sector turístico, incluso oficinas, ¿no? Que, pues bueno, al final la gente dejó de rentar en un porcentaje alto. Pues al final en ese periodo de tiempo podrías estar viendo cómo tus fibras no generan esos dividendos o tan grandes dividendos o que no estaban pagando en ese momento porque no había dividendos, ¿no? Sin embargo, sigues teniendo esa participación. Algo también que me agrada es el tema de los tiempos. No tienes una obligación de permanecer con una fibra eternamente. No hay plazos forzosos. Es un tema muy líquido a nivel de comprar y vender en el mercado de esa fibra. Es decir, no te convenció, pues puedes darle chance o cedérselo a alguien que sí lo quiera, ¿no? Definitivamente sí. Creo que tiene muchísimas ventajas y la única que mencionaría es ese tema de, pues, qué tan intuitivo o qué tan pública está la información de cada una de esas fibras para que tú puedas acceder y tomar decisiones. Creo que sí es un poquito más complejo porque definitivamente pues, son decisiones muy personales donde te sientes cómodo y qué tanto empata contigo esa empresa o esa fibra, pero definitivamente es una muy buena opción en cuanto a rendimientos y en lo que decía Fer, esa sensación de recibir rentitas mensuales o trimestrales, pues es increíble, ¿no? Obviamente con 4 pesos, pues esa rentita no te va a dar para mucho, pero conforme vayas claro. agarrando confianza e invirtiendo más capital, pues definitivamente se puede volver en algo muy interesante.
Claro, y es que ese es el modelo de las fibras, que bueno, no sé si seguramente hay muchos nuevos pod escuchas, que es como que, ¿cómo de qué fibras? Como que no estoy entendiendo bien cómo funciona, a veces como que se me olvida recordar como esos básicos, pero simplemente pues el funcionamiento es ese, ¿no? Recolectar el dinero de muchos pequeños, grandes inversionistas, financiar estos proyectos inmobiliarios y bueno, una vez que se renten de más, todas esas utilidades se reparten entre los inversionistas, que es lo que ustedes comentaban como dividendos, ese reparto de utilidades proporcional a lo que yo tenga de acciones de esa fibra, justamente. Y sí, como comentabas, pues obviamente yo tengo que investigar cuáles son las que existen, cuál va acorde también a mi perfil de inversionista. Y obviamente si son fibras que están en la bolsa de valores, pues toda esa información sí o sí tiene que ser pública. Entonces simplemente es googlearlo y ponerme a investigar un poquito.
Sí, y la verdad es que, digo, se vuelve muy interesante. Sí requieres estudiar un poco, ¿no? Sí se requiere un poco de analizar en qué estás invirtiendo, por lo que mencionaba María, ¿no? En un tema de hoteles, un tema de las que están hacia centros comerciales, se vieron muy afectados en la pandemia, incluso los que rentan oficinas, porque todos lo vivimos, ¿no? Mucha gente se desplazó de lo de las oficinas hacia un tema home office, ¿no? Entonces esas oficinas dejaron de estar rentadas. Y tienes que analizar un poco esa parte. Desde luego es algo muy padre, es algo muy bonito, ¿no? Que puedas invertir desde una cantidad tan pequeña en esto. Y creo que lo que hace la magia en todas estas inversiones que hemos estado manejando, incluso el tema CETES, ¿no? Sofipos, ahora el tema fibras, es un tema de la constancia, ¿no? Y es un tema de no buscar inmediatez. O sea, no busques poner 100 pesos para en un año ya tener 10 mil, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque sería ilógico. Es un poco de constancia y traigo a colación un tema, ¿no? Que muchas veces escuchamos, es que ahorrar no sirve para nada, ¿no? Perdóname, pero es que ahorrar es la base de todo esto. Si no estás ahorrando, ¿qué dinero vas a mandar a tus inversiones, ¿no? Así sean ahorrar 100 pesos a la semana o al mes, eso se llama ahorro, ¿no? Después ya lo mandas a un instrumento de inversión justo para ganarle al tema de la inflación, ¿no? Que eso es lo que se busca principalmente, un inversionista es lo que busca, ganarle al tema de la inflación. Entonces, creo que esta parte va conjuntándose mucho, que tienes que trazarte un plan. No es simplemente, pues voy a invertir pues 5 pesitos en esta fibra y ahí me asomo cada día para ver cómo va. No, es un tema de constancia, irlo construyendo, ir viendo qué fibras te gustan, ir viendo qué sofipas te gustan, ir viendo si CETES te gusta, ¿no? Y de ahí ir creciendo. Porque déjame decirte que el mundo de las inversiones es tan vasto y tan grande, ¿no? Que existen un montón de opciones para invertir. Muchas veces por lo que no lo hacemos es por desconocimiento y a veces un poco el tema miedo.
Sí, y de hecho es tan grande y seguirá creciendo, porque siempre habrá oportunidades de inversión que aparecen en el mercado como opciones nuevas, muy atractivas para invertir, y que quizá hace 2, 3 años ni siquiera teníamos noción de ellas, y que de repente encajan perfecto con lo que estabas buscando. También algo que no habíamos mencionado y que creo que es importante es un tema a nivel fiscal, que también tiene ciertos puntos clave el tema de fibras sobre los rendimientos generados, porque hay diferentes formas de generar rendimientos, y sin entrar en profundidad, porque hay un podcast dirigido totalmente a esto, creo que son ahí como 30, 40 minutos hablando de fibras, pueden ir a la temporada anterior, pero precisamente hay un tema fiscal muy interesante. ¿Nos cuentas, Pau?
Sí. Pues bueno, la parte de los dividendos, esa parte sí, obviamente están grabadas de ISR. Pero, por ejemplo, si yo tengo las acciones de mi fibra y ganan plusvalía, además en ese momento las vendo y tengo un rendimiento por eso, ese ingreso para mí está exento de impuestos. Entonces también es súper, súper, súper interesante. Y quiero retomar parte de lo que decía Fer del tema de, ok, voy invirtiendo los 100 pesos, demás, y comentabas el tema de la constancia, y pues obviamente también es una cuestión de disciplina. Esto me hizo recordar mucho, en todos estos instrumentos de inversión yo puedo generar algo maravilloso que es el interés compuesto.
Claro.
Que si yo mantengo esa constancia en mis inversiones, y obviamente, pues bueno, las mantengo por cierto periodo de tiempo, que es la magia del interés compuesto, es donde voy a ver entonces si mi capital crecer y multiplicarse. El interés compuesto, siempre lo explico de la misma manera, es como si tú tuvieras esta bolita de nieve, que son los 100 pesos, y la sueltas. A lo mejor al inicio pues es una bolita y va creciendo súper poquito y demás, pero conforme vaya avanzando se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. ¿Por qué? Porque los intereses van generando intereses, y esto va haciendo que el capital crezca. Y obviamente si tú le vas haciendo más aportaciones, pues se generan más rendimientos y mucho más crece esta bola de nieve, ¿no? Entonces, esos 100 pesitos son esa primer bolita de nieve que arrojas, pero evidentemente pues hay que seguir aportando y hay que ser constantes.
Así es. Sí, pues el tema del interés compuesto creo que es una de las principales magias, ¿no? En el tema de las inversiones, y es muchas veces lo que vamos a buscar. Pero, de nuevo, es un tema a mediano largo plazo, ¿no? De hecho, usualmente el interés compuesto puede ser que en los primeros años lo veas y digas, mierda, ¿qué es esto?, ¿no? Pero es un tema de tener paciencia, sé paciente, porque esto en el largo plazo es de verdad. O sea, las gráficas van avanzando muy meseta, empieza a crecer un poco, y de pronto se despega, ¿no? Y en el largo plazo es donde realmente ves como pues la gran diferencia. Muchas veces en esta parte de la planeación para el tema de retiro, ¿no?, la gente no entiende esta parte de, oye, pero ¿por qué me costó, no sé, 15 años llegar a 2 millones, ¿no?, pero solamente me cuesta otros 5 años llegar a 5 o a llegar a 4? Sí. Es justo por esta parte del interés compuesto, ¿no? Empiezas a hacer esta reventada de interés, y es ahí donde se da la parte de la magia. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente no llega a eso. Mucha gente se cansa al principio, se cansa en la meseta de no, es que esto no está funcionando, ¿no? Este plan no es el ideal para mí. Entonces me voy a cambiar o me voy a hacer otro. Es que me dijeron que esto no funciona, ¿no? Tranquilo, es un tema de ser constante, un tema de seguir. Y creo que aplica para todas las inversiones, ¿no? Entonces, creo que está siendo bastante robusto este podcast, ¿no? Espero que de verdad les esté gustando y les saquen mucho valor, y que empiecen a investigar también por su cuenta, porque al final la idea es esa, ¿no? Pero si tuviesen un poco más de capital, ¿hacia dónde lo podríamos llevar?
Bueno, pues precisamente tenemos una gran oportunidad con Play Business, porque definitivamente hay un mundo también de posibilidades con ellos. Creo que sería muy interesante tenerlos en los próximos podcasts, entrevistándolos, que nos cuenten un poquito más a detalle, para que de mano de expertos sea una gran opción. A partir de 500 pesos se puede empezar a invertir con ellos. De entrada pueden revisar ahí su plataforma, buscarlos en Google, para que puedan saber un poquito más, y esta parte que decíamos de investigar y hacer tus propias conclusiones. Pero definitivamente creo que puede ser una gran opción invitarlos al programa para que les cuenten un poquito más.
Sí, ahora sí que ustedes búsquenlos por ahí, playbusiness.mx, también los pueden buscar en sus redes sociales y pues encontrar también por ahí unas oportunidades de inversión. Y quería seguir como la línea de la bolsa de valores. Está también el tema de acciones y el tema de fondos de inversión. Que, bueno, igual los podemos comentar brevemente. Si quieren saber como más a detalle, pues igual, como decía Mari, pueden ir a escuchar los podcasts anteriores. Pero es que de verdad hay acciones de empresas o fondos de inversión que están por debajo de los 100 pesos, ¿no? Están en 50, 40 pesos, demás. Entonces, bueno, el tema de acciones, ya sabemos, pues es invertir en una empresa en específico, ¿no? Que igual yo ya investigué, que sé que va a crecer en el futuro, que va a seguir agregando valor, demás. Entonces, eso puede hacer que también mi acción gane plus valía, y si la empresa reparte dividendos, pues también tener ahora sí que entrada o ingreso por esa parte. Y también, Fer, si quieres explicar el tema de los ETFs o fondos de inversión.
Sí, pues el tema fondos de inversión, ETFs o tracks, ¿no? El tema de muchas veces cuando estamos entrando a este punto de invertir en la bolsa, ¿no? Lo que queremos muchas veces es mitigar el riesgo. Y una manera muy inteligente de mitigar el riesgo es la diversificación. Es decir, el tema de los tracks o ETFs justo lo que te dan es eso, ¿no? Que tú pones, por ejemplo, porque hay ETFs también súper baratos, ¿no? Por ejemplo, IBB Peso, ¿no? Que ayer lo revisaba, está en 72 pesos una participación. Entonces, tú pones 72 pesos y estás participando de las 506 empresas más importantes de Estados Unidos, ¿no? Que tiene algunas cuestiones el IBB Peso, pero, bueno, pues ya puedes ser inversionista, ¿no? Entonces, justo el tema de la diversificación, existen varios ETFs, también México tiene su propio track, ¿no? El del IPC, ¿no? Que son las 35 mejores empresas de México. Y pues bueno, también puedes invertir ahí, ¿no? Este año particularmente al IPC le está yendo muy bien. Incluso tiene mejores rendimientos que el del S&P 500. Entonces, si tú tuvieses IBB Peso, pues ya te estarías como teniendo este crecimiento. Creo que este trimestre cerró en un 8% o 9% de crecimiento, no lo recuerdo bien. Pero bueno, o sea, te das cuenta que tienes una muy buena participación ya en ese tipo de instrumentos y desde capitales muy reducidos. O sea, ya ese mito de, no, es que yo no invierto en la bolsa porque no tengo dinero o tengo muy poquito dinero o es solo un juego de millonarios, ya no es real, ¿no? O sea, ya el tema de la democratización del tema de las plataformas, ¿no? Antes sí, para invertir tal vez en GBM, ¿no? No podías empezar con poquito, ¿no? Requerías 100 mil pesos para iniciar y después se fue recortando y creo que dentro de las casas de bolsa ellos se llevaron ese punto, ¿no? El tema de empezar a democratizar, oye, ¿por qué no hacemos que la gente pueda invertir desde menos, ¿no? Desde una cantidad pequeña. Y actualmente, pues, ya tienes acceso a eso, ¿no? Entonces, lo único que te hace falta es entrar, investigar y hacerlo. Te lo digo, al principio no es sencillo. O sea, la plataforma de GBM no es la más intuitiva, no es la más bonita, no es la más sencilla, ¿no? Tienes que entrar y empezar a descifrar qué diantres es esto. Pero créeme, sí, tienes recompensas, ¿no? O sea, es esa parte como importante.
Creo que volvemos a un punto importante. De entrada, esta parte de el paradigma, que antes era una realidad, estos instrumentos solo son para cierto tipo de personas con cierto tipo de capital. Hoy sí es un paradigma, antes fue una realidad, hoy es un paradigma. Hoy no es una limitante la cantidad de ingreso que tengas, más bien es el tema de qué tantos buenos podcasts de finanzas personales escuches y qué tanto te metas en este mundo a investigar, qué tanto interés tienes en todo esto y en convertirte en un inversionista a todos los niveles, ¿no? Y también creo que efectivamente el primer reto, tocando un poquito lo que mencionabas hace un rato, Fer, la primera parte era un tema de miedo, ¿no? O de paradigma de esos instrumentos no son para mí. Después un tema de miedo a una cuestión de riesgo. Ya nos dimos cuenta que hay instrumentos más o menos riesgosos. Y creo que después se ha mencionado en esta mesa en varias ocasiones ese tema de la constancia. Creo que absolutamente todos los instrumentos que mencionamos, todos, incluso esta parte de fondos, esta parte de tracks, esta parte de ETFs, realmente es a largo plazo. Entendamos algo. ¿En cuánto tiempo crecen las empresas allá afuera? Tú tienes los huevos diversificados en diferentes empresas, ¿no? Está repartido de tal manera que tienes una pequeña participación disminuyendo ese riesgo. Pero también tienes esa pequeña participación, va a ir creciendo conforme lo haga esa compañía. ¿En cuánto tiempo va a crecer esa compañía? Si pretendes que crezca un 200% en 3 días, pues es irreal, ¿no? Eso te lo ofrecen ahí por ahí algunos fraudes que otros, que esos no los recomendamos en este podcast ni en ningún lado. Pero definitivamente estamos teniendo una pequeña participación del crecimiento de esas compañías, de esas empresas. Entonces tenemos que entender que, pues, los esfuerzos de esa empresa van dirigidos a crecer y a pagar esos rendimientos a sus inversionistas, pero no es de la noche a la mañana. Entonces, efectivamente, creo que una de las claves es la paciencia, sea el instrumento en el que inviertas, sea cual sea, y de proyectarlo a largo plazo. Tenemos una mentalidad muy cortoplacista y muy de el beneficio inmediato, y eso nos juega en contra en cualquier inversión, en cualquier idea que surja, en cualquier parte de nuestra vida en la que tengamos un proyecto grande, porque los proyectos grandes normalmente llevan un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, al final, que el tiempo juega a nuestro favor y no a nuestro contra.
Sí, claro. No existe el dinero fácil y rápido, como habíamos platicado. Y obviamente, de inicio, la verdad es que sí toma un tiempo aprender cómo funciona la bolsa de valores, cómo se mueven las acciones, este tema de volatilidad, mitigar riesgos, demás. Pero una vez que lo entiendes, ya se vuelve súper sencillo y hasta te gusta. Y bueno, hay instrumentos que son mucho más sencillos de entender, ¿no? Por ejemplo, el tema de los ETFs. Puedes tener una estrategia donde simplemente tú estés invirtiendo en el S&P 500, simplemente le estás ahí haciendo tu aportación mes con mes y literalmente es todo lo que tienes que hacer. Obviamente, si ya quieres meterte más en un tema de acciones, fibras, demás, pues requiere mucho más tiempo para aprender cómo funcionan esos instrumentos, para ver cómo está funcionando esa empresa, qué ingresos está reportando, demás, ¿no? Como decía, de inicio puede que sí suene como mucha información, pero ya en el largo plazo se vuelve mucho más sencillo y definitivamente te va a ayudar a crecer tu capital. Sí está padre que ahorres y todo, pero no lo tengas en el banco. El banco no es para invertir, es para transacciones y ya, porque luego no es hate a los bancos, pero sirven para facilitarnos la vida, pero no para invertir.
Sí, sirven para otras cosas, ¿no? O sea, al final, el tema de no tener el dinero en el banco, pues es para eso, o sea, para que le saques como mayor provecho, ¿no? Para que tengas este acercamiento. Ahora bien, también creo que es un punto importante a tomarlo. Hay personas que no tendrán el tiempo para hacer la investigación, hay personas que no tendrán el tiempo para dedicarse a esto, porque también muchas veces lo vivimos desde el mundo de, ah, yo ya soy inversionista, yo ya investigué porque me gusta, porque me apasiona. Hay personas allá afuera que no tienen el tiempo, que les da flojera, ¿no? Y que les apasiona lo que hacen, y entonces están dedicados el 80% de su tiempo a eso. Para ese tipo de personas también, por ejemplo, existen el tema de fondos de inversión, ¿no? Que ya tienes la canasta diversificada, ¿no? Que ya hay especialistas detrás manejando ese capital y que de una u otra manera tú vas a tener un rendimiento. Desde luego tendrás que pagar por ese rendimiento también, ¿no? Porque, pues, es un negocio, tiene que tener una rentabilidad. Pero tú te puedes acercar también ya a ese tipo de fondos y entonces, pues, aprovechar ese crecimiento. Entonces, hay muchas oportunidades. Desde luego tendremos que hacer más podcast hablando de otros tipos de inversiones, ¿no? Queremos tener sí o sí aquí a personas de Play Business que nos cuenten, porque de verdad también si te interesa generar riqueza, ¿no? Y el tema generar riqueza no es solamente volverte tú rico MacPato, sino impactar positivamente a empresas, ¿no? Y que esas empresas te retribuyan, Play Business es una buena opción. Entonces, pues, si les parece, vamos cerrando, recordando nuestras redes sociales. Pau, ¿nos recuerdas redes sociales?
Sí, yo en TikTok estoy como Pau Almontes y en Instagram estoy como finanzas.compropósito. Mari, ¿cómo podemos encontrarte en redes?
Bueno, pues me pueden encontrar como @tequierodinero o como maria.finanzasfer.
Sí, pues en TikTok me encuentran como fer.finanzas y en Instagram y Facebook estamos como Te Quiero Dinero. Y pues bueno, entonces no sé si quieran agregar algo más para cerrar el día de hoy.
Bienvenidos a la segunda temporada de Hablemos de Finanzas.
Bienvenidos.
Bienvenidos y esperemos que de verdad les aportemos muchísimo valor. Para nosotros esta parte fluye, nos encanta compartir esto con ustedes, que ustedes crezcan a través de esto, que mejoren sus finanzas, que se avienten a ser inversionistas. Y pues bueno, nos escuchamos y nos vemos en el segundo episodio de la segunda temporada de Hablemos de Finanzas. Que tengan un excelente día, tarde o noche, depende de cuándo estemos escuchando esto. Y hasta luego. Saludos.
Súper.
Ay, ya me acaloré, mira, me estoy derritiendo acá.
Estando aquí, así presencial, hacemos más, o sea, decimos
sí,
más, ¿eh?
Sí, es lo que me
las
cuenta.
Las dinámicas son mejores. Sí. Nosotros lo intentamos en algún momento, intentamos generar podcast, pero es que apague eso porque ya no me genera calor. Pero intentamos así al principio, con una dinámica como a distancia y demás. No fluye igual la plática, la gente es más reservada. te tiendes a tener más problemas técnicos.
A cantinflear más.
Es mucho mejor. La calidad del audio es nada que ver, nada que ver, porque como es con una computadora, es con un micrófono diferente, hay otras cosas, es un problema. Y la del video, bueno, ¿qué te digo? O sea, la cámara de las compus, pues no.
Sí, basta con, o sea, simplemente el hecho de estar insonorizado, ya está. Porque luego pasan el de los camotes, la basura, ¿no? Sí, mi perrita.
Sí, ya está.